Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
A partir de este instante damos inicio a un nuevo programa de Conexión Minera. Estos son los titulares. Minería empuja a la economía a crecer a un inesperado 3,7%. Gobierno presenta indicación sustitutiva a proyecto de ley sobre protección de glaciares. Empleo femenino en minería crece 18,5% en 12 meses. Un cordial saludo a todas y todos nuestros auditores. Le damos la más cordial bienvenida a Conexión Minera y de inmediato comenzamos con el desarrollo de las noticias. Minería empuja a la economía a crecer a un inesperado 3,7%. El Banco Central informó el alza de 3,7% de la actividad económica en comparación con agosto de 2018, cifras sobre las expectativas del mercado y el IMACEC de julio, que alcanzó 3,2%. El IMACEC minero vivió la mayor recuperación con un 5,3%, mientras que el IMACEC no minero subió 3,5%, sobre todo por el desempeño de los servicios y la construcción. Los empresarios del sector minero muestran los mayores niveles de confianza en sus perspectivas económicas, de acuerdo al indicador mensual de confianza empresarial que todos los meses preparan ICARE y la Universidad Adolfo Ibáñez. Según el indicador, que tiene en el valor 50, el nivel neutral, donde optimistas equiparan a los pesimistas, septiembre cerró con 50,74 puntos, una caída de 0,28 en relación al mes anterior y de casi 6 puntos respecto a septiembre de 2018. En otras informaciones, gobierno presenta indicación sustitutiva a proyecto de ley sobre protección de glaciares. En el marco de la tramitación del proyecto de ley sobre protección de glaciares, el ministro de Minería, Baldo Broguriza, junto al subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázaval, y el director general de Aguas, Oscar Cristi, presentaron ante la Comisión de Minería y Energía del Senado la indicación sustitutiva del Ejecutivo a dicha iniciativa. La indicación se hizo sobre la base de un trabajo realizado por un comité técnico que conformó la Comisión de Minería y Energía del Senado, en donde participaron exministros, exdirectores de la Dirección General de Aguas, técnicos y profesionales de la Universidad de Chile, quienes prepararon un informe respecto del proyecto original. Ahora la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta verá las coincidencias entre las indicaciones de los senadores con la presentada por el Ejecutivo, con el objetivo de llevar a cabo un trabajo técnico, llegar a un acuerdo y votar los próximos días. Y continuando con las noticias, empleo femenino en minería crece 18,5%. En los últimos 12 meses, el empleo femenino registró un relevante aumento. En efecto, en el trimestre móvil junio-agosto del 2018, el sector minero empleó 18.235 mujeres, en tanto que igual periodo del presente año alcanzó 21.607 trabajadoras, lo que implica un alza de 18,5%. El gerente de estudios de Sonami, Álvaro Merino, expresó que actualmente las mujeres representan el 10% de la ocupación en el sector minero y esperamos que paulatinamente la participación femenina continúe aumentando. Como industria tenemos también el gran desafío de que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo de las distintas compañías. Por otra parte, el ejecutivo del gremio minero destacó que mientras el empleo en el país crece 1,5% en el último año, en la minería aumenta 4,5%. En otras actividades emblemáticas de la economía nacional, se observa que la industria del empleo cae 6,5%, en el sector agrícola disminuye 1,6%, mientras que en el sector construcción sube 0,1%, transporte incrementa 1,6% y comercio se eleva 2,8%. Cabe consignar que en el periodo se crearon 128.000 nuevos empleos en el país, de los cuales 53.600 se generaron en las regiones mineras, es decir, un 42%. De esta manera, finalizamos el recuento noticioso de hoy. Ahora damos paso a la entrevista de la semana.
Esta semana en Conexión Minera entrevistamos al director ejecutivo de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, Juan José Obaj, sobre la plataforma Sistema Unificado de Permisos, SUPER, ventanilla única digital para la tramitación de permisos sectoriales, iniciativa impulsada por esta oficina del Ministerio de Economía. Como parte de la difusión de esta plataforma, se llevó a cabo en las oficinas de Sonami un taller que contó con la asistencia del propio Obaj, el director nacional de Cerna Geomin, Alfonso Domeico, el gerente general de Sonami, Felipe Celedón, y el vicepresidente del gremio, Francisco Araya, entre otros ejecutivos de la industria minera. SUPER tiene como objetivo modernizar el proceso de tramitación de permisos y aprobaciones, en donde en un solo portal web los titulares y gestores de proyectos puedan consultar las guías de todos los trámites del Estado, tramitar sus permisos, completar formularios online y hacer seguimiento en línea sobre el avance de cada uno de los permisos necesarios para concretar sus proyectos de inversión.
Bueno, ahora estamos realizando un taller para dar a conocer la plataforma SUPER, el Sistema Unificado de Permisos. Esta es una iniciativa de la oficina GPS y el objetivo es tener una plataforma única, una ventanilla única, donde todos los titulares de proyectos puedan tramitar más de 180 permisos sectoriales que necesitan para echar a andar sus proyectos. Hoy en día tenemos ya la plataforma totalmente disponible, 100%, con todas las funcionalidades, en www.super.gov.cl. Y ya tenemos 10 permisos de estos 180 totalmente digitalizados. Dos de estos permisos son permisos de Cerna Geomin que le pegan al mundo minero, la aprobación del método de explotación minero sobre 5.000 toneladas y bajo 5.000 toneladas. Y justamente estábamos presentando en la Sonami de qué se trataba la plataforma, mostrando todas sus funcionalidades y también con la gente de Cerna Geomin, mostrando en específico estos permisos que son tan relevantes para la minería.
Obaj explica que las empresas deben inscribirse en la plataforma SUPER y luego registrar sus proyectos de inversión, y a partir de ese proceso pueden asociar sus proyectos a determinados permisos. O sea, en un solo lugar pueden hacer la tramitación de estos permisos de manera digital y recibir notificaciones del avance de los mismos.
Entonces se va a acabar esto de que tú ingresas una carpeta a un servicio público y tú no sabes absolutamente nada hasta que el permiso sale o rechazado o observado o eventualmente aprobado. Aquí tú vas a poder ir sabiendo a través de notificaciones a tu correo y en la plataforma cómo va el avance de esos permisos y finalmente la aprobación final. O sea, nosotros creemos que va a ser un muy buen avance para la tramitación de proyectos.
Al referirse al funcionamiento de la oficina GPS, Juan José Obaj se mostró satisfecho con los resultados de esta oficina, que se creó al inicio del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Nos hemos logrado validar como una nueva oficina gubernamental, destaca.
También hemos logrado disminuir tiempos de tramitación en permisos muy relevantes, como el permiso de hallazgo arqueológico, los permisos de tramitación ambiental también han visto disminuidos sus tiempos en los proyectos que nosotros estamos viendo. Y obviamente eso nos tiene muy contentos porque vemos que lo más importante de una oficina de estas características es que haga el Estado más eficiente, que disminuya sus trámites y obviamente hacerle la vida más fácil a las empresas durante toda esta tramitación. Aparte de eso, tenemos medidas estructurales que también hemos ido empujando, que son un gran avance para la oficina. Proyectos de ley pro inversión, ya está en segundo trámite constitucional el proyecto de ley pro inversión 1. Y también tenemos una serie de medidas que son a nivel de reglamento, de circulares, de medidas estructurales, de gestión, para hacer más eficientes a los servicios que evalúan proyectos. Y en un tercer lugar, y con esto termino, el proyecto SUPER. Logramos instalar este proyecto, logramos lanzar la plataforma y obviamente esto va a ser una gran herramienta de gestión para la oficina GPS porque nos va a permitir saber dónde están los permisos, cuánto tiempo se están demorando los servicios y por tener un estado más eficiente.
El director ejecutivo de la oficina GPS, Juan José Obaj, destaca que, a partir de la creación de esta oficina, se han podido catastrar 265 grandes proyectos que involucran un monto de más de 70 mil millones de dólares en inversión y la capacidad de generación de más de 300.000 empleos directos e indirectos. Este catastro ha aumentado en el tiempo, lo que nos tiene muy contentos porque significa que hay un dinamismo importante en los proyectos de inversión, concluye Obaj. Hasta aquí la entrevista de esta semana. A continuación, Javier Aorta nos trae una nueva cápsula histórica. Hasta pronto.
Bienvenidos a un nuevo repaso histórico en Conexión Minera. En este capítulo, repasaremos la vida de un destacado emprendedor de Sonami en sus primeras décadas de existencia. Se trata de Francisco Candarillas Luco. A mediados del siglo XIX, algunos empresarios de nuestra minería demostraron gran preocupación por la inminente crisis que afectaba la explotación minera y su situación económica en Chile. Con el afán de superar este mal panorama, se dio origen a la Sociedad Nacional de Minería, fundada el 26 de septiembre de 1883. Entre las importantes personalidades que encabezaban la iniciativa estuvo Francisco Gandarillas Luco. Empresario, diplomático y político oriundo de Santiago, Francisco Gandarillas cursó su educación en el Instituto Nacional, destacándose desde muy joven por una gran afición a los estudios. Una vez adulto, fue interesándose en la minería desde el descubrimiento de caracoles y trató de hacer algunos negocios en Copiapó, dado su parentesco con el entorno acomodado local. Esto, ya que en 1869 contrajo matrimonio con Teresa Mata, nacida en Copiapó y hermana de Manuel Antonio Mata, dueños de la rica mina Candelaria. El matrimonio tuvo dos hijos, María Teresa y Javier. Luego, como empresario decidió invertir en prospectos mineros, probando suerte en el salitre sin mucho éxito. Entonces se dirigió a Taltal para tomar contacto con capitalistas para explotar otras salitreras chilenas. Sin embargo, esta inversión tampoco prosperó, hasta que optó por transferir sus títulos en 1905, ganando una pequeña utilidad. Gandarillas también fue dueño de la mina de plata San Rafael, en Las Condes, en sociedad con José de Respaldiza, quien luego fue presidente de Sonami en dos oportunidades. La mina fue trabajada durante varios años con mejor resultado. Como diplomático, en 1865 fue nombrado segundo secretario de la legación chilena en Colombia y Venezuela, pidiendo el apoyo de dichos países a la causa nacional frente a la agresión de España hacia sus ex colonias de Sudamérica. Más tarde, recorrió Europa entre 1872 y 1873. Francisco Gandarillas regresó a Chile para radicarse en Santiago e ingresar a la actividad política motivada por sus hermanos, quienes fueron parlamentarios y ministros. En este plano, y dado sus vínculos con Copiapó, militó siempre en el Partido Radical, siendo diputado en varios periodos consecutivos. Después se desempeñó como agente de colonización en Europa y en 1893 fue el representante de Chile en el Tribunal Arbitral de Lausana, Suiza, a cargo de las cuestiones derivadas del Tratado de Ancón entre Chile y Perú. Esta negociación demoró 8 años debido a la discusión sobre certificados salitreros, alcanzando sentencia satisfactoria para nuestro país, la última en 1901. En 1902, Francisco Gandarillas retornó a Chile para reanudar sus negocios hasta 1909, pero debió renunciar por razones de salud, retirándose al merecido descanso. Pero antes y en paralelo, había participado como gestor de la Sociedad Nacional de Minería en 1883, según veremos más adelante, que lo marcó hasta fallecer en 1919, ya que justo coincidió con la fecha en que su hijo Javier era presidente de Sonami. Hasta aquí el repaso histórico de esta semana, donde recordamos la vida de Francisco Gandarillas Luco. En el próximo capítulo, revisaremos la historia de su hijo, Javier Gandarillas Mata, quien llegó a ser presidente de Sonami. Ambas historias pueden encontrarlas en el artículo publicado en Boletín Minero de la historiadora Celia Baros. Hasta la próxima.
Termina nuestro programa Conexión Minera. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.